seguimos en Suelta la Olla. Estamos ya con Joseba al otro lado del teléfono. Joseba, parte de SARE, plataforma que trabaja en defensa de los derechos humanos de las personas presas, exiliadas y deportadas vascas. El pasado sábado convocaron una manifestación multitudinaria en Bilbo bajo el lema Behin Betiko, a la que acudieron más de 67.000 personas. Egunon, Joseba, bueno, mila esker por estar hoy con nosotras.
Egunon, eskerrik asko zuri.
Bueno, para empezar, ¿cómo valoráis la convocatoria?
Bueno, yo creo que de manera muy positiva, ¿no? Porque a pesar de que es cierto que en los últimos dos años se han dado pasos muy importantes en lo que supone el respeto a los derechos de los presos y presas vascos, las personas, los ciudadanos de nuestro país no han dejado de reivindicar fundamentalmente terminar con esa política de excepcionalidad que se les aplica y, por lo tanto, el concentrar como concentramos a decenas de miles de personas el sábado en Bilbo supone primero un llamamiento al ámbito político y al ámbito judicial, incluso también al ámbito de los medios de comunicación, para que se den cuenta que cuando tantos miles de personas salen a la calle es porque hay un problema que aún no se ha resuelto del todo, ¿no? Y que exige una solución. Por lo tanto, nuestra valoración de lo ocurrido el sábado es enormemente positiva. Porque además lo hicimos con alegría, lo hicimos con música y, bueno, yo creo que es una forma también importante de reivindicar las cosas.
Totalmente. Bueno, ¿y cuál fue el propósito de la manifestación del sábado? ¿Qué exigencias se presentaron?
Bueno, pues tal como indicaba el lema de la manifestación al que tú has hecho referencia al inicio, Behin Betiko, bueno, pues ya vale, ¿no? Ya han cumplido suficiente. Hay que poner fin a esta situación de vulneración de derechos, de leyes de carácter excepcional que se les aplica, de procedimientos excepcionales que también se aplican en el día a día de la vida dentro de las cárceles. Bueno, pues esto es lo que queremos decir con el Behin Betiko. Bueno, ya basta. A partir de ahora, y sobre todo desde hace mucho tiempo ya, tenemos que dar pasos en favor de la convivencia y eso exige poner fin a este tipo de situaciones. Eso es lo que trasladamos el sábado.
Bueno, y una de las preguntas que te iba a hacer era si hubo alguna respuesta positiva o negativa por parte de las autoridades, pero bueno, creo que justo ayer mismo la nueva asesora penitenciaria del Gobierno Vasco rectificaba lo que han venido diciendo hasta ahora y ratificaba lo que desde SARE decíais desde hace años, que a las personas presas no se les puede pedir el arrepentimiento para ser progresadas de grado. Bueno, no es casualidad esto, ¿no? ¿Cómo os lo habéis tomado?
Bueno, pues muy positivamente, ¿no? Porque además desde el mes de agosto o junio que tomó posesión la nueva consejería que gestiona las cárceles en la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues habían venido haciendo declaraciones cuando menos contradictorias con lo que ahora se ha dicho, ¿no? Han venido defendiendo pues la delación, el arrepentimiento como exigencia para que se les sea aplicada las progresiones de grado o otros beneficios penitenciarios. Bueno, ayer yo leí con mucho detenimiento esta entrevista, a mí me parece que es positiva y está en la línea de lo que la propia legislación penitenciaria y los reglamentos penitenciarios dicen. A los presos y presas, a estos o a ningún otro, se les puede exigir nada que la legislación no exige. Por lo tanto, bueno, ahora lo que hace falta es que esta música que a nosotros nos suena muy bien, pues sea puesta también en la práctica. Porque es cierto que hay un número importante de presos y presas a los cuales estando en condiciones por el tiempo cumplido de estar en tercer grado penitenciario, pues no están. Entonces, en función de estas declaraciones de la asesora del Gobierno Vasco en materia penitenciaria, pues entendemos que, bueno, pues que lo van a ir poniendo en práctica. Y nosotros pues estaremos muy, muy pendientes de lo que vayan haciendo, ¿no?
Bueno, igual hablamos después un poquito más de este impacto en las instituciones y demás. en cuanto a la ciudadanía, ¿cómo interpretáis el impacto de estas movilizaciones en la sociedad? ¿Ha logrado un cambio en la percepción pública?
Yo creo que sí. Nosotros cuando, hasta hace 2 años y medio, nuestra leitmotiv fundamental era el fin de la política de alejamiento, es decir, el poner fin a lo que suponía no solamente un castigo a los presos y presas, sino sobre todo al colectivo familiar, que tenían que recorrer cientos y cientos de kilómetros para 40 minutos de visita. Bueno, pues pensamos en algún momento, dijimos, bueno, pues una vez terminado la política de alejamiento, que era posiblemente lo más perceptible para los ciudadanos, pues igual baja el sentimiento de movilización para terminar con todas las vulneraciones, pero no ha sido así. La ciudadanía en general, yo no voy a hablar de que representamos a la mayoría de la sociedad vasca, pero representamos a una parte de la sociedad vasca que quiere poner fin a esta situación y que se sigue movilizando. A nosotros nos parece importante la labor que se hace políticamente en los parlamentos, en la defensa de los derechos que asisten a estos presos y presas, pero eso tiene que ir acompañado, como está siendo, por la calle, ¿no? Por la movilización democrática, pacífica en la calle, donde miles y miles de personas pues dicen que ya basta, ¿no?
Bueno, son muchos años de trabajo, pero para quienes no conozcan SARE, ¿podrías explicarnos un poco de dónde surge y en qué consiste la plataforma? ¿Cuál es la misión principal?
Bueno, pues el pasado mes de junio cumplimos 10 años de vida, ¿no? SARE es continuidad de otros movimientos que hubo anteriormente y que fueron ilegalizados por la Audiencia Nacional, sobre todo, ¿no? A partir de ahí, en junio del 2014, pues hubo un grupo de personas que pensamos que había que constituir un movimiento de estas características. ETA había tomado su decisión de poner fin a su actividad en el 2011 y, por lo tanto, era también el momento de poner fin a las consecuencias del conflicto violento que ha vivido nuestro país. Y hemos venido trabajando en este ámbito y tratando de que esta reivindicación, y sobre todo la propia Red Ciudadana SARE, sea lo más plural posible. Es decir, que sin lugar a dudas hay una parte muy importante de quienes conforman SARE que se mueven en el ámbito ideológico de la izquierda abertzale, pero hay otra mucha más gente también que no está dentro de ese ámbito o no es militante de ese ámbito o incluso que es militante de otras opciones políticas. Por lo tanto, el éxito de SARE como tal, en el momento de pedir a la sociedad que se movilice, es fundamentalmente el carácter de pluralidad que hemos conseguido darle en el transcurso de estos 10 años. Y ahí queremos seguir, ¿no?
Sí, porque bueno, bicheando un poco en la página web para quien quiera también conocer más, bueno, es una plataforma que aúna diferentes ámbitos también, ¿no? De gente, desde en los deportes, en la cultura, ¿no? Esa era un poco la idea.
Sí, bueno, también desde el ámbito profesional, bueno, hay personas del ámbito universitario, del ámbito cultural, del ámbito deportivo, pero fundamentalmente yo hago mucho más hincapié siempre que se me pregunta sobre esto, en la pluralidad ideológica que conforma SARE. Es decir, que a nosotros nos cobija un paraguas muy amplio, que es el paraguas de la defensa de los derechos humanos, ¿no? Y hay en ese ámbito de la defensa de los derechos humanos, cuando nos movilizamos en la calle, como el pasado sábado, no miramos quién camina a nuestro lado, o aquí quién vota a nuestro lado, o a quién ideológicamente en qué opción política se pueden ubicar quienes comparten espacio con nosotros. No, miramos que caminamos juntos en aras de la defensa de los del derecho, pero también de los derechos humanos.
Y bueno, en cuanto a la situación de las personas presas vascas, ha sido objeto de debate durante décadas. ¿Cómo describiríais la situación actual de los presos y presas?
Bueno, están aquí, es decir, están en la Comunidad Autónoma del País Vasco y están en la Parroa, con lo cual están en el ámbito de Euskal Herria. Yo creo que hay una situación que ha cambiado de manera importante en los últimos 2 años. aproximadamente, ¿no? Con lo cual, bueno, yo no voy a decir que estén a gusto en la cárcel, ni mucho menos, pero hay un cambio sustancial con lo que ha venido siendo la prisión para muchísimos de ellos pues en los últimos 30 y pico años, ¿no? Y el estar cerca del lugar de residencia, en el que en varios casos se les esté aplicando el artículo 100.2, que les permite salir por la mañana y volver a la noche y durante el día poder hacer voluntariado o trabajar en algo de carácter remunerativo, bueno, pues son avances importantes, ¿no? Y ahí a mí me parece que esa es una conquista también social, es una conquista política de quienes han trabajado políticamente en este ámbito, la mayoría política vasca y también la mayoría sindical, y es también un éxito del conjunto de la sociedad a través de organizaciones como SARE o como CHERAS también, ¿no?
Bueno, y además de las personas presas, encontramos también personas exiliadas. ¿Qué situaciones se enfrentan?
Pues ahí es un problema en el que se está trabajando también, que fundamentalmente lo están haciendo los abogados y abogadas de estas personas y a través de la propia Audiencia Nacional, sobre todo conociendo cuál es la situación procesal de ellos. En muchos casos, la mayor parte de estos 17 personas exiliadas tienen cumplido, ha pasado el tiempo de prescripción de la condena. Por lo tanto, es posible que pudieran volver, pero bueno, hay que buscar unas garantías suficientes para que ese regreso pues no sea seguido de un problema, ¿no? Por parte de algún juez o jueza de la Audiencia Nacional. Con lo cual, este es un trabajo que yo creo que se está haciendo de manera discreta por los abogados y abogadas de estos presos, y esperemos que poco a poco ese sea también un capítulo que pueda cerrarse. Lo mismo que los deportados, ¿no? Y al final, la persona deportada a un país en contra de su voluntad, que no puede ser asignada como cumplimiento en prisión, ¿no? Pero cuando menos se debería tener en cuenta que el tiempo que han estado fuera de lugar donde ellos hubieran querido estar, debe tenerse como un factor importante a la hora de estudiar la posibilidad de su regreso.
Bueno, y hablando de evolución, ¿cómo veis el proceso de paz y el futuro para las personas presas, exiliadas y deportadas? ¿Qué pasos se necesitan para avanzar hacia una resolución?
Bueno, ahí tenemos que hablar fundamentalmente de resolución y tenemos que hablar de convivencia y tenemos que hablar de una paz sin injusticias. Eso requiere, desde nuestro punto de vista, dos ámbitos a solucionar. Por un lado, todo el tema relacionado con los presos y presas, la aplicación de una política penitenciaria de carácter ordinario, las progresiones de grado, los permisos penitenciarios, en igualdad de condiciones a los miles y miles de presos que están en las cárceles del Estado. Igual, no se pueden marcar diferencias en eso. Pero también exige la solución de un problema que a nosotros nos parece importante, y es el tratamiento a las víctimas de todas las violencias que se han ejercido en nuestro país. Es decir, eso sí es una autocrítica. No es válido que haya unas víctimas a las cuales hay un reconocimiento de ese dolor y un apoyo de carácter institucional, judicial, también mediático, pero haya otras víctimas que sean invisibles. Por ejemplo, las víctimas del terrorismo de Estado, las víctimas de elementos parapoliciales, las víctimas de las torturas que se han producido masivamente en este país. Esto exige también una reparación y exige entender que existen víctimas que también han sufrido en nuestro país. Por lo tanto, la solución del problema de las cárceles y la solución del tratamiento que hay que dar al conjunto de víctimas que se han producido en estas décadas de confrontación violenta son los dos elementos básicos que nos puede permitir avanzar hacia la convivencia y hacia la resolución del problema.
Estamos hablando también de reparación y de recuperación de la memoria, bueno, muchos temas ahí, ¿no?
Claro, es que hay quienes creen que la vulneración de derechos en nuestro país se produce a partir del nacimiento de ETA y se termina cuando ETA pone fin a su actividad, y no es cierto. no es cierto. Es decir, si queremos desarrollar un relato de la memoria que abarque todas las vulneraciones de derechos humanos, aunque a algunos les pueda parecer una barbaridad, tenemos que remontarnos incluso hasta el año 36, porque todavía hay gente que sigue buscando a sus familiares en montes y en curetas de nuestro país, y esa es una herida que sigue sin cerrar. Y a partir de ahí hay que incluir las vulneraciones de derechos que ETA con su actuación ha provocado, pero también hay que incluir, como decía antes, los muertos por la violencia de Estado, por la Guardia Civil, las torturas cometidas. Es decir, si no incluimos todo eso, estaremos cerrando en falso uno de los problemas más dramáticos que ha tenido nuestro país.
Bueno, igual es porque está ahora en el aire, pero me venía a la cabeza, aunque no tenga mucho que ver, el tema del reportaje que ha salido ahora de las infiltraciones de policías, ¿no? El debate que se ha abierto también en cuanto a esa vulneración de derechos de las personas que están en esos espacios, ¿no? Bueno, muchos temas.
Bueno, sí, eso sin duda es una ilegalidad que se ha cometido, pero desgraciadamente se ha cometido en gobiernos de carácter progresista, o que se dicen progresistas también, porque eso, ese tipo de infiltraciones en movimientos de carácter social se ha producido con gobiernos de UCD en su momento, con gobiernos del Partido Socialista y con gobiernos del Partido Popular, y eso es una ilegalidad absoluta, porque la legislación dice claramente cuando la infiltración en movimientos está permitida, y está permitida en términos relacionados con el tráfico de drogas, en bandas de carácter criminal, pero cuando todo esto se hace en movimientos de carácter social, o movimientos independentistas en Cataluña, por ejemplo, o en Euskal Herria, se está cometiendo un delito, y se está cometiendo un delito, bueno, pues con el beneplácito de las autoridades políticas, ¿no? y judiciales.
Total. Bueno, y ya ha salido un poquito en esta charla, pero ¿qué diríais o qué se quiere que el público, las instituciones, entiendan tras esta manifestación de este sábado?
Bueno, primero, si desde el ámbito político, desde el ámbito judicial, desde el ámbito mediático, creen que no hay que dar ningún tipo de importancia a que aproximadamente 70.000 personas salgan a la calle como salieron el pasado sábado, pues estarán cometiendo un error y estarán alargando pues un sufrimiento, y sobre todo alargando la posibilidad de poner fin a una situación que genera confrontación aún en nuestra sociedad. Yo quiero creer que van a tener muy en cuenta este tipo de situaciones y que van a considerar, bueno, pues que 70.000 personas ni pueden estar todas manipuladas ni pueden estar todas equivocadas. Por lo tanto, ahí hay un problema irresuelto y que se tiene que solucionar. Y eso es lo que nosotros queremos con esta manifestación, trasladar al ámbito de lo político, al ámbito de lo judicial y también al ámbito de algunos medios de comunicación.
Bueno, ¿y qué maneras tiene la ciudadanía para apoyar la causa?
Pues yo diría que hay dos vías a las cuales yo creo que me refería anteriormente, ¿no? Está la vía estrictamente, o tres vías. Está la vía estrictamente política, que es el ámbito de los parlamentos. Ahí todavía quedan legislaciones de carácter excepcional que requieren de mayorías políticas en los parlamentos para modificar. Por ejemplo, la ley 7/2003, que es la que eleva hasta 40 años de cumplimiento efectivo de las penas. Eso es una barbaridad, porque es con una cadena perpetua encubierta, y por lo tanto eso exige de unas mayorías políticas en este caso en las Cortes Generales. Por un lado está esa vía, por otro lado está la vía judicial, que es la labor que diariamente hacen los abogados y abogadas de estos presos y presas, que recurso tras recurso pues se va avanzando y se van consiguiendo cosas. Y por otro lado está la vía en la que nosotros nos embarcamos, que es la vía de la movilización social, que es la vía de la reivindicación en la calle, y yo creo que estas tres vías tienen que ir de manera paralela, funcionando, y así lo vamos a conseguir, porque lo conseguimos entre todos o no lo conseguimos, ¿no?
Bueno, pues alto y claro. Y bueno, próximas convocatorias, agenda, no sé si tenéis por ahí algo, seguro que sí, preparado.
Bueno, la agenda nuestra va a continuar similar al año 2024. Yo tengo, bueno, nosotros tenemos esperanza, yo diría, ¿no? De que estamos en el 2025 en esa recta final, aunque es una recta muy larga, en la cual se tiene que avanzar mucho más de lo que hemos avanzado en los, cuando menos en los dos años anteriores. Y ahí es donde es absolutamente necesario empujar y que, sin duda, también la ciudadanía vasca siga compartiendo con nosotros el espacio de la calle, reivindicando democráticamente que la vía política siga también trabajando en el ámbito parlamentario, en la solución de estos problemas. Bueno, ahí es donde tenemos que trabajar y yo creo que quiero ser muy, muy optimista en todo esto. Podemos mirar el futuro con esperanza, incluso con cierta sonrisa también en los labios, porque hemos avanzado mucho en los dos últimos años y nos falta todavía un trecho que recorrer, pero que lo vamos a hacer entre todos y todas.
Pues así sea, seguir recorriendo. No sé si nos queda algo en el tintero que quieras decir.
Pues no, yo creo que hemos hablado de todo, ¿no?
Estupendo, pues muchísimas gracias, Joseba, por tu claridad. Ay. Y por el tiempo.
A ver, de nada, es que ricasco subí.
Aquí estaremos cuando queráis para dar voz.
Vale, agur, ánimo, vale, agur.